Con Antonio Jiménez, Tony Echarri, Nicolás Redondo. Hoy damos la bienvenida, como les decía, a un buen amigo de España, que fue ministro de Exteriores de Israel, embajador en nuestro país, es historiador de la Real Academia de la Historia, ha sido negociador, tanto en la Conferencia de Madrid como en la Cumbre de Paz de Camp David en el año 2000. Conoce perfectamente cada uno de los extremos del momento que está viviendo su país, que es Israel, aunque también tiene mucho de su país, España. No es otro que el señor Shlomo Ben-Ami, que nos recibe ahora desde Israel. ¿Cómo está, Shlomo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bien, gracias. Bien.
Bueno, usted se ha pasado la vida negociando, buscando soluciones, pero bueno, la realidad es tozuda. Nos devuelve episodios de guerra como el del brutal ataque del 7 de octubre de Hamas y asistimos a las primeras horas de una tregua de 4 días. Yo le pediría que me valorara esta tregua, lo que ha costado llegar a ella y qué proyección puede tener en el tiempo.
Bueno, yo pensaba que desde el principio esta guerra depende de la cuestión de los rehenes. Y que la alternativa que el gobierno israelí se propuso de derrotar a Hamas y de sacarle del juego militar y político, en mi opinión no era posible por la simple razón de que no coincide con la necesidad de liberar los rehenes. Y esa es la dinámica en la que hemos entrado en este momento. La tregua por 50 rehenes cuando hay en torno a 250 y jamás los utilizará de una forma bastante cruel para conseguir más y más treguas y Israel, por la sensibilidad que suele tener en estos asuntos, quiero recordarle que la última vez que hubo un intercambio de rehenes con prisioneros palestinos, se intercambiaron 1.100 prisioneros palestinos por un soldado israelí. Así que cuando llegue el momento, porque entre los rehenes hay soldados, cuando llegue el momento de los soldados, la tregua tendrá que persistir y en el entorno también está la presión de los Estados Unidos. Al presidente Biden no le interesa que esta guerra siga hasta un final que ninguno sabe exactamente cómo puede ser. El desastre material y humano que está teniendo lugar en Cisjordania es algo que es muy difícil de sostener políticamente y de cara a la opinión pública mundial. Así que hay muchísimos condicionantes que convierten al objetivo de este gobierno en esta guerra en algo, en mi opinión, que es inalcanzable.
Ya. Ha tenido muchas reticencias esta tregua que al parecer habría mediado Qatar por indicación de Estados Unidos, incluso dentro del propio gobierno israelí, es decir, sería parte del gobierno israelí, no digamos ya parte del Parlamento, el que habría presionado más a un Netanyahu al que le costaba ser favorable a esto.
Efectivamente, Netanyahu tiene interés político en esta guerra, ¿no? Porque y él no veía la cuestión de los rehenes como una prioridad. Tampoco es un ministro de defensa, pero la presión de la opinión pública lo vio diferentemente y es la presión que al final le llevó la presión de la opinión pública y la presión de la campaña militar sobre el propio Hamas. Hamas necesita esta tregua como aire, ¿no? para respirar. Por lo tanto, aquí se coincidieron la presión política sobre Netanyahu y la presión que tiene el propio Hamas de la campaña israelí, que es abrumadora. Por lo tanto, no tenían más remedio que claudicar, ¿no? Y aceptar. Hay que entrar en una etapa de intercambio de prisioneros con rehenes.
Se da por hecho, por lo tanto, en Israel que es imposible acabar con Hamas por cómo Hamas utiliza a la población palestina de Gaza.
Sí, yo creo que la retórica israelí va por otra dirección, la retórica oficial de que sí, seguiremos hasta el final, pero yo creo que más y más personas entienden que esto es un objetivo inalcanzable por el carácter del campo de batalla. Hoy no estamos ya en las guerras del pasado con maniobras elegantes de brigadas de tanques en desiertos, en espacios abiertos, y tampoco hay victorias gloriosas. Si lo podemos preguntar a los americanos en Irak y Afganistán, y a los rusos en Afganistán y a los rusos en Ucrania. O sea, hoy en día los campos de batalla son la población civil. No accidentalmente esta guerra empezó con un asalto sobre las comunidades civiles en la frontera con Gaza, y la respuesta pues está afectando gravemente a la población civil. Hoy la retaguardia es el frente. Y eso es lo que convierte a estas guerras en difícil de ganar, porque la parte débil, por ejemplo, aquí, que es, digamos, Hamás, comparada con Israel, tiene una ventaja táctica, que es el hecho de que está desplegada dentro de la población civil. Y en el caso de Hamás han construido un monstruo bajo tierra de túneles de centenares, si no miles de kilómetros. Hubo tanto debate público y críticas a Israel los ataques a este hospital. La realidad es que hoy se ha descubierto que bajo el hospital había toda una ciudad en túneles con armamentos y cuarteles de Hamás. Hamás ha utilizado y sigue haciéndolo la población civil como escudo, y esa es su ventaja táctica. Eso es lo que convierte a la fuerza superior, en este caso, más debilitada por la presión de la opinión internacional.
Siempre se ha dicho que los palestinos no pierden nunca una oportunidad de perder una oportunidad. Usted, que estuvo además en las negociaciones de la cumbre de paz de Camp David en el año 2000, ¿cree que la historia se repite? Es decir, ¿los palestinos cavan su propia fosa del futuro confiando la representación de sus intereses a terroristas como Hamás?
Sí, aunque si me permite, lo definiría un poco de otra manera, o con otros matices más bien. Hay un patrón que se repite, ¿no? Un patrón que se repite. 1947, una resolución de la ONU que habla de la partición de Palestina. La parte israelí la acepta, la parte palestina la rechaza. Hay una euforia por parte árabe, una invasión de los estados árabes al territorio, y esto acaba con una victoria por la parte israelí y una tragedia para los palestinos. Desde ese momento empieza el etos, el mito o la narrativa de la víctima, que tiene desde luego una base, porque perdieron la guerra y se creó el problema de los refugiados, pero en una guerra que ellos habían empezado. Y después vamos al 1967 y vamos cuando yo estaba en Camp David, acabamos la cumbre con una euforia palestina por haber fracasado la cumbre. Porque no era necesario de enfrentarse a los dilemas más profundos. Y lo estamos viendo ahora también, una euforia con el ataque que empieza en el 7 de octubre. Si cualquiera que vea el documental, que lo han visto políticos y estadistas, pero no la opinión pública, la gente en Israel no se ha dejado ver, porque es un documental que se hizo a base de las cámaras de los propios terroristas. Uno ve no solo la masacre, sino ve la euforia de los terroristas en el momento de producir la masacre. Esa euforia se convierte después o produce el contraataque israelí y ya empieza otra vez la víctima, ¿no?
Sí, la historia de siempre, sí, sí. Lo que pasa es que tiene, señor Benjamín...
Se repite, ¿no?
Sí. Y tiene Israel la maldición de que, bueno, después de que a lo mejor acabe este conflicto, se recuperen los rehenes, ¿tiene Israel que esperar a cuál será el próximo ataque de Hamas o de quien sea, o de Hezbollah o de cualquier otro?
Bueno, en realidad lo que para entender bien esta guerra hay que verla también en el contexto más amplio, porque yo estaba en el gobierno cuando Israel se retiró o nos retiramos hasta el último milímetro del sur del Líbano. Y lo habíamos hecho acompañados por los observadores de la ONU. El resultado es que hay en el sur del Líbano Hezbollah, y Hezbollah hoy es una organización muy potente, es una inversión multibillonaria de Irán, y Israel está realmente cercada por milicias, cada una de ellas con el poder de fuego de un Estado-nación militarizado. Hamas por una parte, Hezbollah por otra en el norte. Hemos tenido misiles del Yemen, de los hutis de Yemen, que son también Irán, de milicias de Siria. O sea, que esto es una guerra ya regional. Y hay que verlo en ese contexto. Hamas ha sido financiada masivamente por los cataríes. Qatar ha sido y sigue siendo un mayor financiador del terrorismo internacional y de grupos islamistas. Eso es lo que ha hecho que Qatar esté algo aislada del entorno. Las relaciones con Arabia Saudita son algo tensas, con Egipto tensas, por la cuestión de los hermanos musulmanes, porque Qatar, por razones que a lo mejor requieren otra entrevista para no castigar a vuestra audiencia con demasiados detalles, pero el hecho es que Qatar ha transferido a Hamas, según las contabilidades que se conocen hoy, en torno a $1,500 millones, que eso fue para armamento, sino para otra cosa. Y en el norte está Hezbollah y más lejos está Irán. O sea, que ese es el contexto. Y hay otro contexto mucho más amplio, que es que las alianzas globales que se definieron en torno a la guerra de Ucrania son las mismas que se definen en torno a esta guerra. Quiero decir, por una parte, Estados Unidos y Europa, y por otra parte, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Esa es la alianza, esos son los bloques que se definieron en torno a la guerra de Ucrania y son los bloques que hoy se definen en torno a esta guerra. Por una parte está Irán y sus aliados, Hezbollah, Hamas y los demás, e Irán, y Corea del Norte, y China, y Rusia. O sea, que este es el entorno global. Y esto entendió, el primero en entenderlo fue el presidente Biden, que nada más empezar la guerra con Hamas envió un despliegue militar sin precedentes a la zona, no para instigar una guerra, sino más bien para evitar la ampliación, la extensión del conflicto a los aliados de Irán y de Rusia en la zona.
Una última cuestión, señor Benamí. El presidente de turno de la Unión Europea, Sánchez, ha visitado Israel. Usted, en virtud del conocimiento que tiene de la historia española, ha escrito libros de la transición española, de la transición de la dictadura a democracia, hasta de Primo de Rivera, los orígenes de la Segunda República. Por lo tanto, conoce muy bien cuál es la realidad de nuestro país. ¿Es pertinente una comparación con la lucha contra ETA que realizó ayer entre Netanyahu el señor Pedro Sánchez?
Bueno, el contexto es distinto. El terrorismo es el terrorismo siempre. No quiero subestimar de ninguna manera lo que significó el terrorismo de ETA para la sociedad vasca y la sociedad española en general. Los números son distintos. En 50 años... creo que no ha llegado a 1,000 muertos en el País Vasco. Aquí se consiguió ese número en un día. Ataques que no tienen realmente precedentes. El terrorismo de ETA ha causado un gran sufrimiento, no solo por los números, hay que reconocerlo, porque el temor al terrorista que está detrás de la esquina, que no sabes cuándo te aparecerá, la influencia que eso tuvo sobre la colectividad, va más allá de los números. Pero realmente creo que el contexto es totalmente distinto y los números son aterradores en el contexto israelí-palestino, Israel-Gaza. Pero, en fin, cada sociedad responde según el efecto que eso pueda tener sobre su propia sociedad. En su caso, el shock fue tan tremendo que había que responder. Entre otras razones, sabe usted, porque estamos viviendo en una zona distinta. España pudo derrotar a ETA, entre otras razones, porque Francia colaboró en la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. En cierto momento, empezó a hacerlo en cierto momento. Aquí tienes un problema también con el entorno. El entorno no es muy muy amigo, digamos, ¿no? Para colaborar en deshacerse del terrorismo del que sufres tú, ¿no? El entorno es distinto, pero de todos modos hay que ver las cosas en su propio contexto. Lo que ocurrió en Gaza o con este masacre es como si en las Torres Gemelas hubiera muerto 50,000 personas. En proporción a la población israelí, 1,400, 1,500 es como 50,000 en América. Uh-huh. Y por lo tanto, el terremoto emocional ha sido realmente sin precedentes. Y tenemos hoy aquí en torno a 250,000 personas que se han evacuado de las zonas fronterizas del norte del país por Hezbollah, entre ellas mi propia hermana y su familia, que vive en un pueblo en la frontera del Líbano, y ese es el efecto que esto está teniendo. O sea, hay una evacuación de poblaciones, tanto por la parte palestina, desgraciadamente, pero también por esta parte.
Es Shlomo Ben Ami, ha sido ministro de Exteriores de Israel, embajador en España, historiador y una voz muy autorizada y siempre serena, calmada e inteligente, que nos aporta mucha luz a estas cuestiones. Yo solo agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, señor Ben Ami. Le envío un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, muy amable, gracias.